Entramos a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan desde las 6 de la mañana, particularmente también a los jaliscienses que radican en alguna ciudad de Estados Unidos y que se comunican todos los días con nosotros. Deben estar pues muy al pendiente de la elección, de participar en esta elección de Estados Unidos. Se realiza mañana y llegan los candidatos Kamala Harris y Donald Trump prácticamente empatados. Así es de que son ustedes los que ya nos dirán cómo les fue en esta votación a través de sus reportes. Por ahí Guillermo Farner de repente nos manda cómo ve la situación en la zona donde vive, pero hay dos ciudades claves que definirán prácticamente esta elección.
Así es, y ahí es donde hay que poner el foco porque el empate es significativo. Creo que la decisión que se tome en ese lugar inclinará significativo, será muy importante cómo incline la balanza. Así que el destino de los Estados Unidos está en juego. Y bien dicen algunos especialistas, he estado leyendo columnas en los últimos días, no solamente por 4 años, sino por 8, considerando que el que se quede pudiera repetir en el cargo.
Bien, y a nivel local, por supuesto que también hay previsiones informativas importantes. Ya le decía José Luis Escamilla que a las 9 de la mañana el gobernador Enrique Alfaro presentará su último informe en materia de seguridad. Y mientras él presume cifras a la baja, las familias de los desaparecidos continúan encontrando fosas como la que este fin de semana se localizó en Santana Tepetitlán. Por otra parte, a las 9 de la mañana... Naucatzin Bravo, acusado de violencia contra su expareja, la rectora del Centro Universitario de Tlajomulco, ofrecerá una rueda de prensa. Hay que destacar que activistas y la propia Federación de Estudiantes Universitarios piden que salga de la Universidad de Guadalajara. Lo señalan, entre otras cosas, de haber ejercido violencia física y psicológica y hoy violencia vicaria contra la también académica. También el gobernador electo Pablo Lemus presentará el centro de autismo. Esto será en el CRIT Occidente a las 10:45 de la mañana. A las 8 de la mañana una rueda de prensa con el senador de Morena, Carlos Lomelí. Y bueno, hay que estar al pendiente de la apertura del registro a los aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Mucha información, así es de que esté al pendiente de la estación de las noticias. Le tendremos pues con oportunidad y puntualidad esta información que se pronostica para este lunes.
Bien, vamos por lo pronto, si le parece, escuchar de nuevo la efeméride musical de Mercedes Altamirano para reiniciar esta segunda hora de Buenos Días con el sonido de la música, el trabajo que todos los días preparan Mercedes y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Esta mañana de lunes saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, adelante.
Hola Víctor, Cris, muy buenos días, un saludo para ustedes y todo su auditorio esta mañana del 4 de noviembre, inicio de semana. Las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes. En el contexto nacional tenemos al sistema frontal número 7, es decir, un frente frío que se desplaza por la región noroeste, el cual al estar acompañado de una masa de aire fría estará favoreciendo para tener un descenso de temperaturas en el antes mencionada. Así también, al combinarse con humedad entrante, estará dejando algunos chubascos entre los estados de Chihuahua y Sonora. Por el lado de hacia el Mar Caribe, tenemos una zona de vigilancia, pues hay una región de inestabilidad, la cual tiene un potencial de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Aún se encuentra lejano de las costas mexicanas, pero es probable que se comience a acercar conforme vayan pasando los días. Por eso es por ello que se mantiene la vigilancia en este sistema. Así también algunos canales de baja presión en el interior de nuestro país, en combinación con humedad del océano, está dejando algunos episodios de lluvia en la región centro de la República Mexicana y también en los estados costeros de Oaxaca, Guerrero, hacia Chiapas también, y algo también por lo que es Michoacán. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continúa el tiempo estable, cielo despejado, algunas nubes dispersas. Esto mantiene la temperatura en horas centrales del día agradables. Estamos hablando entre 26 a 28 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, condiciones muy similares para el resto del estado. Sin embargo, sabemos que en zona costera continuarán más cálidos. Las mínimas para el día de mañana al amanecer también estarán frescas. entre 14 y 16 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, pero recuerden que de manera puntual será más baja. Fresco también para la región Ciénega, Centro, Valles, Laguna, Sureste y lo que es la región Alto y Norte. Los termómetros para el día de mañana por la mañana estarían oscilando entre 8 a 10 grados. Y ya por último, no se descarta que se presente algún chubasco disperso o algún episodio de lluvia de corta duración en zona montañosa de la región sur para esta tarde. Son las condiciones con las que iniciamos esta semana.
Bien, y te agradecemos la información, Julio. Muchas gracias y muy buenos días. Excelente inicio de semana.
Igual para ustedes. Buen inicio de semana. Un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bien, vamos a escuchar a Claudia Manuela Pérez con un segundo reporte esta mañana. Adelante, Claudia, por favor, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El organismo México Evalúa publicó que Jalisco se encuentra con un balance color verde, es decir, entre las entidades con tasas inferiores al promedio nacional y tendencia a la baja, según el radar sobre violencia homicida a nivel estatal en los meses de enero y septiembre. Se informa que la tasa en 2024 es de 16.3, lo que representa un cambio porcentual de menos 6.9% entre los años, el último año, resultando un balance positivo. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes tiene una media nacional de 19 puntos y en Jalisco, según México Evalúa, están 16.3 puntos, o sea, 3 puntos casi menos que a nivel nacional que la tasa promedio nacional. Esta información es presentada por México Evalúa con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Población en su reporte sobre violencia y pacificación. Homicidios por estado, en el cual se monitorea mensualmente la tasa de homicidios en cada estado de la República Mexicana. Hay que recordar, los balances se clasifican en verde, que es positivo, amarillo regular, rojo negativo y café muy negativo. 11 entidades superan el promedio nacional de la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, o sea, 11 están en café muy negativo, mientras que en 18 entidades la violencia homicida ha aumentado en comparación con el año anterior. Esto lo publicó, por supuesto, el gobierno del estado de Jalisco respecto a esta evaluación que hace México Evalúa. Reiterar también, como ya comentaba nuestro compañero Luis Escamilla, que hoy a las 9 de la mañana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, presenta su último balance sobre seguridad. Hay que recordar que él siempre presenta un balance sobre seguridad y después su informe de gobierno. Hoy es el último, es el sexto balance de seguridad y vamos a ver qué es lo que dice respecto a todas estas cifras. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias, muy buenos días. Nos vamos a la otra línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla, y nos presenta detalles sobre la Ley de Ingresos 2025. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. El pasado viernes, el Ejecutivo del Estado entregó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto de egresos y ley de ingresos para 2025. Nos echamos un clavado al documento para revisar a fondo, bueno, qué es lo que se está proponiendo, sobre todo en el tema de recaudación y el tema de impuestos y cómo le va a impactar al bolsillo a los jaliscienses. Uno de los temas que ya se había mencionado del pasado viernes es un incremento en el refrendo. El refrendo va a pasar de 767 pesos a 900 pesos, pero se va a incluir en este paquete el tema de lo que es la verificación vehicular, que ya se había dicho que va a ser gratuito. Recordemos que antes costaba 500 pesos, 550 si se hacía extemporáneo. En esta ocasión la verificación no se va a cobrar, va a ser subsidiada por el gobierno del estado. Bueno, con el pago del refrendo se da el pase para poder llevar a cabo la verificación. Y por otro lado, el reemplacamiento. Se viene un programa de reemplacamiento de unidades. Si el reemplacamiento se hiciera por fuera, es decir, si se tuviera que pagar las placas, sería más o menos unos 2.600 pesos lo que se tendría que invertir. Acá viene, digamos, ya paqueteado con el incremento del refrendo. Es uno de los incrementos más fuertes. Estamos hablando de pues cerca de 130 pesos lo que va a aumentar el refrendo para el próximo año 2025. Sin embargo, algo que nos llama la atención dentro del documento es que se eliminan algunos descuentos por pronto pago. El descuento por pronto pago sí va a permanecer, será de 5%, pero solo si el pago se hace a través de Internet. Este descuento ya no se va a aplicar ni en ventanillas, ni en ventanilla bancaria, ni en recaudadora. Solamente el 5% será si el pago se hace a través de Internet. Esto, cita el documento, es para provocar que la gente pues empiece a utilizar medios alternativos de pago y también que no tengan que estar haciendo fila en recaudadoras e instalaciones. El descuento solamente será por Internet y será solamente si se aplica del 1 al 31 de enero. Ya no va a haber descuentos hasta el mes de marzo. Solamente el 5% será el primer mes del año. Se incluye un pago de 37 pesos para lo que es la Cruz Roja Mexicana, 31 pesos para el Hogar Cabañas. La reposición de la tarjeta de circulación va a ser de 301 pesos. Es decir, 10 más que en 2024. Las licencias de manejo también van a tener un incremento. Por ejemplo, para quienes tramiten por primera vez, pasa de 854 a 882 pesos. De chofer, de 963 a 995 pesos. Y la de motociclista, de 491 a 507. También el documento señala que se eliminan algunos descuentos que se le estaban otorgando a unidades eléctricas o híbridas. Por ejemplo, había descuentos hasta 50% en canje de placas o baja vehicular, ya no se van a aplicar. Y también hay una justificación, cita el documento, que por ejemplo, las personas que por lo general tienen un coche eléctrico o híbrido, pues tienen el dinero, o son las personas de mayor poder adquisitivo. Entonces, en realidad, se le estaba cargando la mano en el impuesto, o estos impuestos, a personas que no tienen los recursos para tener un coche eléctrico. Ahora, el segundo tema, dicen, bueno, esto va a desincentivar el tema medioambiental. Pues en realidad no, porque ya es una tendencia que va en crecimiento el que la gente tenga coches híbridos o eléctricos. Entonces dicen, no va a afectar tampoco el tema medioambiental. Ahora, también por ejemplo, el sistema de Mi Bici pasará de 478 a 494 pesos. Los estudiantes mayores de 16 años van a poder utilizar su credencial para obtener un descuento de 50% en Mi Bici. Esto es novedoso. De los 173 mil millones que se esperan recaudar, estamos hablando que 12.032 millones son de impuestos. Se va a incrementar el impuesto sobre hospedaje, va a pasar de un 3 a un 5%, es el único impuesto que digamos tiene un incremento, porque el impuesto sobre nómina se mantiene en 3% y el de impuesto sobre juegos y apuestas se queda en 8%. También va a haber descuentos de 50% al impuesto para la adquisición de vehículos automotores usados. Esto es para evitar lo que está sucediendo, que es un problema, y también eso tiene que ver con el reemplacamiento, que mucha gente se está yendo a reemplacar a otros estados para evadir el pago de los impuestos que están aquí en Jalisco. Lo que se pretende con esto, este 50% de descuento, es que la gente emplaque en la entidad y bueno, que se hagan ya cargo de su refrendo porque no lo estaban haciendo, y también pues que puedan ser sancionados en caso de alguna multa o falta vial. Entonces, por lo pronto es lo que hemos encontrado allí en la ley de ingresos. Esto es parte de lo que están proponiendo. Recordemos que esto todavía entra a comisiones del legislativo para ser analizado, tiene que ser revisado y tiene que estar listo el documento y aprobado antes del 15 de diciembre. Información, compañeros, muy buen día.
Héctor, te pregunta Armando Flores si las personas con automóvil híbrido también tienen que reemplacar, es decir, tiene un año con él. Y si no se puede pagar ya el refrendo de manera individual, tienes que hacer el proceso y pagar los 900 pesos.
No, tiene que ser, eso va a ser el próximo, hasta enero del próximo año, y no, viene paqueteado todo ya con los 900 pesos. Es decir, el refrendo viene con los 900 pesos sí o sí.
Sí.
Entonces, y si es vehículo híbrido, también entra dentro de la categoría de reemplacamiento.
Sí, pregunta cómo será el proceso, si te dan las placas luego, si será en todas las recaudadoras. No sé si haya información al respecto, hay que esperar, pero por lo pronto va a entrar todo en paquete como tú mencionas.
Exactamente, hay que esperar un poco porque todavía no definen cómo será la entrega de las placas. Pero solamente lo que dice la ley de ingresos es que viene el reemplacamiento, refrendo 900 pesos, y en uno de los transitorios es donde aparece que viene paqueteado, es decir, el refrendo, la verificación vehicular y el reemplacamiento.
Bien, gracias por el reporte, Héctor. Muy buenos días. Yo, de todas formas, Héctor, considero que el tema de las láminas va a ser el dolor de cabeza de los jaliscienses, porque recordarás que hace unos meses hubo una escasez de placas para motocicletas, cuyo parque vehicular es menor al de los automóviles, así que imaginemos si pretenden cambiárselas a todos. Yo realmente dudo mucho que pagando te entreguen la lámina, se antoja muy complicado.
Sí, se antoja difícil. Y fíjate que en el tema de placas de motocicletas también hay un incremento, considerando pues la logística que ha sido complicada de la entrega, también hay un incremento ahí por ahí. No recuerdo la cantidad exacta del aumento, pero también hay un aumento en costo de placas de motos.
Bien, gracias por la información, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días, Héctor Escamilla.
Bien, y nada más apuntar que César Barba Delgadillo anunció este domingo su renuncia a la contienda por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, al señalar que todavía tiene trabajo que hacer frente a las preparatorias de la Casa de Estudios. En un mensaje que fue difundido a través de sus redes sociales, aseguró que no es momento para ser parte del proceso electoral interno. Tenemos que echar a andar el nuevo plan de estudios, terminar la preparatoria de Santa Fe, la de Tonalá Sur, e iniciar la construcción de una preparatoria más al sur de la ciudad y otros proyectos para que nuestras aulas sigan ofreciendo un lugar para todos. Afirmó que desde donde se encuentre, se enfocará en trabajar para el fortalecimiento de la Casa de Estudios y manifestó su agradecimiento a quienes lo respaldaron en su aspiración a dirigir la Universidad de Guadalajara. Son por lo menos 3 aspirantes los que se han bajado ya de la contienda. Entre estos está Alberto Castellanos, César Barba, que lo hizo ya público el fin de semana. El registro comienza para desde hoy. Parece que hoy no hay nadie programado, así es de que será hasta mañana y pasado que tendrán la posibilidad de registrarse para aspirar a la rectoría o para competir por la rectoría general de la UDG.
Sí, hay que estar atento a cuando queden finalmente ya los perfiles documentados y a partir de ahí empezar a ver las propuestas para luego estar atentos a la misma elección y saber quién será el próximo rector o rectora de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con la información de los deportes. Saludamos esta mañana a Manuel Trujillo Soriano, él está listo ya con la información de los deportes. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos con la información del automovilismo. Con una gran remontada, el piloto holandés Max Verstappen de Red Bull ganó ayer el Gran Premio Fórmula 1 de Brasil, rodando bajo condiciones muy, pero muy complicadas en el circuito de Interlagos, en una carrera muy accidentada y que fue detenida a la mitad por lluvia. Le siguieron al cruzar la meta los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly. ¿Qué pasó con el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez? Pues otra vez tuvo una carrera desastrosa, terminó en el sitio 11, tras haber tenido un trompo apenas en la salida, dijo que fue una carrera muy, pero muy complicada. Aquí escuchamos al tapatío.
Y luego, no teniendo nadie delante, cuando arranco, llego a un charco y empiezo a patinar muchísimo, y luego con llantas frías me trompeo. Y luego desafortunadamente paramos en la bandera roja antes de la bandera roja y bueno, después tuvimos algunas buenas rearrancadas donde no se veía absolutamente nada, y luego ya veníamos en los puntos peleando con Lawson, nos tocamos en la curva 1 y luego en la 4 me voy recto, bloqueo y me voy recto, pierdo la posición con Hamilton y a partir de ahí era muy difícil de pasar.
Y si finalmente termina en el lugar 11, les dan puntos a los primeros 10, entonces queda fuera de la zona de puntos con esta victoria Verstappen, que fue realmente espectacular porque remontó desde el lugar 17 para subir al podium, llega a 393 puntos y dio un gran paso para conquistar el título en esta campaña. En la Liga de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco evitaron la barrida al vencer ayer en el tercer juego a los Cañeros de los Mochis 2-0 para tomar un respiro en este pésimo arranque de temporada que han tenido los Charros, con marca de apenas 7 victorias por 13 derrotas. Y pasando a otras cosas, principalmente en el atletismo, el atleta neerlandés Abdi Negaye, de 35 años, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, consiguió ayer su primer triunfo en un gran maratón al imponerse en Nueva York con tiempo de 2:07:39. En la rama femenil, la victoria fue para la keniana Sheila Chepkuri con tiempo de 2:24:35. ¿Sabe usted cuántos atletas participaron allá en Nueva York? Digo, porque luego aquí ya, ¿no? Pues 10,000, 15,000 atletas, es una maravilla los números, ¿no? Bueno, pues ayer en Nueva York participaron 51,453 corredores, fueron los que oficialmente terminaron el maratón de Nueva York, fue el reporte que entregaron los organizadores. El tenista alemán Alexander Zverev se impuso al francés Hugo Humbert con un doble 6-2 en la final del Masters 1000 de tenis de París y a partir de hoy se convertirá en el número 2 del ranking de la ATP. La turca Zeynep Sönmez ganó el Mérida Open al vencer ayer en la final al estadounidense Annie Lee en dos sets con parciales de 6-2 y 6-1. En dobles, ¿qué pasó con Renata Zarazúa? Bueno, ella fue eliminada en las semifinales junto a la rusa Anastasia Tikhomova. En la semana 9 del fútbol americano de la NFL, los vaqueros de Dallas no mejoran y sufrieron su quinta derrota de la campaña al caer por 27-21 ante Atlanta, en el que fue su tercer descalabro consecutivo. Los vikingos de Minnesota regresaron a la senda del triunfo al derrotar 21-13 a los potros de Indianapolis, y los leones de Detroit confirmaron uno de los mejores arranques de la temporada en la historia de la franquicia al vencer por 24-14 a los empacadores de Green Bay para afianzarse en la cima de la conferencia nacional. Fútbol internacional, con doblete de Dani Olmo y anotación de Rafinha, el Barcelona derrotó 3-1 al Español en el derbi de la ciudad catalana, en tanto que el Atlético de Madrid venció 2-0 a Las Palmas. En Portugal, el Aves, con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular, cayó 3-2 ante el Famalicão en juego de la fecha 10 de la Primera Liga, con un craso error del portero mexicano Memo Ochoa. En más del fútbol internacional, pues Héctor Herrera, este jugador mexicano, perdió realmente la cabeza y también fue expulsado. Su equipo Dinamo de Houston quedó eliminado allá en la MLS de los Estados Unidos, pero digo perdió la cabeza porque pues escupió al árbitro, algo que no se había visto, y el comportamiento de este jugador internacional mexicano que definitivamente perdió la cabeza. Y también en el fútbol internacional pues destaca la muerte de un futbolista amateur en Perú a causa de un rayo. Se estaba celebrando un partido, cayó un rayo, hay varias personas que resultaron lesionadas y bueno, se está reportando un muerto hasta el momento a causa de este rayo que cayó allá en una cancha donde se llevaba un partido de fútbol amateur en Perú. Y hay un tema que está trastocando el calendario del fútbol mexicano. Fue clausurado el sábado por la noche el Estadio Ciudad de los Deportes y también la Plaza de Toros México, allá en la capital del país. Esto por parte de la delegación Benito Juárez. Ayer no se pudo celebrar el último encuentro de la fase regular del torneo de la Liga de Expansión entre el Atlante y Tampico Madero, el cual fue pospuesto para celebrarse hoy a las 10 de la mañana en la cantera de los Pumas a puerta cerrada. La clausura de este inmueble también afecta el duelo de América ante Pachuca, programado para pasado mañana, corresponde a la fecha 16 de la Liga MX, y pues no se sabe hasta este momento dónde y cuándo se va a disputar el encuentro. Está trastocando esta clausura el calendario del fútbol mexicano, ya en instancias finales prácticamente, y se supone que el día de hoy tendrá que pues ya haber algún arreglo, o no sabemos en qué vaya a parar, con la clausura del Estadio Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México. Con 5 partidos terminó el día de ayer la fase regular del torneo de la Liga Femenil. Destacó la goliza de 6-0 que Chivas le impuso al Santos Laguna con triplete de Adriana Iturbide, doblete de Alicia Cervantes y anotación de Dorian Hernández. América goleó 4-1 al Atlas y lo elimina. Ciudad Juárez se impuso 4-2 al Puebla. Tigres venció 2-1 a Pachuca y Monterrey superó 2-0 a Tijuana. Vamos a escuchar al entrenador de Chivas Femenil, en este caso pues hablando luego de la goliza, pero principalmente ¿cómo está su equipo para lo que viene, que es ya la liguilla por el título? Esto dijo Joaquín Moreno.
Todo sirve para sumar, para la unión del equipo, que se siga fortaleciendo. Y pues bueno, sabemos que es otro torneo, simplemente recuperar a las jugadoras, ponernos a trabajar y a planear y pues seguir peleando al final, morirnos de algo. Hoy fue importante la victoria en ese aspecto y pues bueno, nada más esperar, descansar y recuperarlas y a darle.
Pues vaya goliza de 6-0 con la que Chivas Femenil cierra la fase regular del torneo, y lo atractivo también es que en cuartos de final de esta liguilla femenil Chivas estará enfrentando al América en una edición más del clásico del fútbol nacional, pero insisto, en la liga femenil. Monterrey por su parte enfrentará a Toluca, Tigres a Pumas y ya decíamos el caso de América contra las Chivas. El equipo de las rojinegras del Atlas quedan eliminadas porque fueron goleadas 4-1 el día de ayer. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Excelente lunes. Hacemos una pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la doctora Itzi Ayunuen Goyaz Núñez, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Doctora, muy buenos días, escuchamos su análisis.
Muy buenos días, Gris, Victoria, todas las personas que nos escuchan esta mañana. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de una voluntad indomable, señala Mahatma Gandhi, considerado como uno de los máximos símbolos universales de la paz. Y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, estableció cada primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluyendo el ciberacoso. Además, el 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Tolerancia. Por lo tanto, es sobre estos dos temas que me gustaría reflexionar junto con quienes nos escuchen esta mañana. Partiendo de reconocer que la violencia escolar en todas sus formas, ya sea verbal, física, psicológica, sexual, cibernética, etcétera, constituye una violación a los derechos humanos que afecta el acceso a la educación, la salud y bienestar. Y esto podría afectar a los más de 1.600.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de Jalisco. El problema de la violencia es estructural, afecta a estudiantes, a sus familias y comunidades. En el caso de las violencias que ocurren en las escuelas, investigadores educativos y periodistas se dan a la tarea de visibilizar la importancia de atender estas problemáticas. Tal es el caso de la periodista Mariana Quintero, quien ha indagado de manera consistente casos de violencias en las escuelas y a través de sus reportajes se hacen visibles estas problemáticas que aquejan a las niñas y niños y que muchas veces no forman parte de las preocupaciones de los adultos. Aun cuando las investigaciones refieren que el hecho de que las y los estudiantes se sientan agredidos incide no solo en el bajo desempeño de sus aprendizajes, sino en la falta de motivación para seguir asistiendo a la escuela. De acuerdo con los datos oficiales del Portal de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, o MIDE, se reporta que la incidencia de casos de violencia escolar entre iguales en las escuelas en educación básica de nuestra entidad ha crecido desde el año 2019, cuando se reportaron 29, hasta el año pasado, que aumentaron a 191 incidentes. Pero estos no son solo números. Representan las vidas de estudiantes. El año pasado, en Mexicanos Primero Jalisco, coordinamos una investigación y visitamos 12 escuelas primarias públicas, una por cada región del estado. Y en pequeños grupos focales preguntamos a estudiantes de entre cuarto y sexto grado cuestiones sobre su escuela. Y al hablar de lo que no les gusta de esta, surgieron varios comentarios sobre situaciones de violencia y acoso escolar, como el testimonio que a continuación me permito leer. Pues antes los niños casi no se peleaban y no les importaba con quién jugaban o qué tendrían, si tenían mucho o poco. Y ahorita, por ejemplo, los niños discapacitados ya casi no juegan con ellos o algunos se burlan de ellos. Esto lo señaló una niña de quinto grado de una escuela pública. Si bien la Secretaría de Educación Pública ha implementado estrategias de prevención a nivel federal y la Secretaría de Educación Jalisco también ha informado sobre expedientes, procesos y destituciones, además de reforzar protocolos en las escuelas, desde nuestra asociación consideramos que estas acciones deben ser revisadas a partir de recuperar las voces de las niñas y niños, puesto que son ellas y ellos a quienes resultan directamente involucrados o afectados por esta problemática. Asimismo, el reto es que las estrategias tengan enfoques de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, por lo que es indispensable contar con la colaboración activa de especialistas y de las propias familias. En este marco, se precisa fortalecer los esfuerzos con el apoyo de las asociaciones, organismos y movimientos que trabajen en favor de la cultura de paz y la resolución de conflictos. Y subrayo que es indispensable escuchar los testimonios de las niñas y niños, a quienes, si atendemos con mucho cuidado, estoy segura que aportarán pistas claves para erradicar estas problemáticas en las escuelas. Cada estudiante tiene el derecho de asistir a la escuela sin temor y, por el contrario, con el gusto de participar en un ambiente en el que se sienta seguro y valorado. Es nuestra responsabilidad como adultos y directamente de quienes forman parte de este contexto escolar aportar para que la escuela sea un espacio en donde la violencia simplemente no tenga cabida. Un antídoto contra la violencia lo encontramos en la tolerancia, que es fundamental para una convivencia armoniosa en un mundo cada vez más diverso, pero también más polarizado. Es vital que enseñemos a nuestros estudiantes a valorar las diferencias y a respetar a quienes piensan, sienten o se comportan de manera diferente. Y por el contrario, aprovechar las posibilidades de aprender de dichas diferencias. Esta enseñanza no solo fomenta la empatía, sino que también sienta las bases para prevenir situaciones de acoso y violencia. La UNESCO este año, al conmemorar el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluyendo el ciberacoso, nos invita a estudiantes, familias, comunidad escolar, autoridades educativas y diversos sectores, incluyendo la industria tecnológica, a participar en la prevención de todo tipo de violencia, así como a fomentar entornos de aprendizaje seguros, que son de gran importancia para la salud, el bienestar y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes de nuestro Jalisco. Y hoy los invito a comprometernos a ser agentes de cambio, desde la casa y la escuela, al favorecer el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el apoyo mutuo. Esto no solo ayudará para erradicar el acoso escolar, sino que también cultivaremos una cultura de respeto y convivencia en nuestras comunidades. Y desde los gobiernos, a diseñar e implementar estrategias preventivas que acompañen el desarrollo de habilidades y valores sociales, como el respeto, la tolerancia, la paz, así como protocolos de atención eficientes, además de programas que nos conduzcan a la erradicación de estas violencias. Solo así, desde un esfuerzo colectivo, podremos asegurar que nuestras escuelas sean verdaderos espacios de aprendizaje y convivencia, en donde cada voz cuenta y cada estudiante tenga la oportunidad de brillar. Invitamos a quienes nos escuchan esta mañana a conocer más sobre nosotros en www.mexicanosprimerojalisco.org. Muchas gracias, Gris, Víctor, y a nuestra amable audiencia. A todas y todos les deseo un feliz inicio de semana.
Bien, muchas gracias por el comentario y la reflexión esta mañana. Excelente semana también, Itzia. Muy buen día.
Igualmente, Víctor. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego, Itzia Yunuen, la doctora con su comentario este lunes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Momento de escuchar a Katia Plasencia Muciño con el resumen del fin de semana y las novedades de este día. Adelante, Katia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no iniciamos con buenas noticias. Y es que Quincy Jones, este músico y productor estadounidense que trabajó con Michael Jackson, Frank Sinatra y muchos otros, falleció a los 91 años de edad. Fue su publicista quien a través de un comunicado menciona que falleció el día de ayer en paz en su casa de Bel Air. Y obviamente, bueno, pues la comunidad artística se volcó ya para dar el pésame. Quincy Jones tuvo una carrera bastante exitosa, se hizo muy famoso al producir el álbum de Thriller de Michael Jackson en 1982, que es considerado el álbum más vendido de la historia, con más de 70 millones de copias. Durante su trayectoria, que duró más de 75 años, ganó 28 premios Grammy y fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time. También fue reconocido con nominaciones y distinciones en los Emmy, en los Tony y en los Oscar. Y bueno, produjo y dirigió la grabación del disco Benéfico de 1985, We Are the World, y para ello pues reunió a más de 46 cantantes estadounidenses, los más populares de la época. Entre ellos estaba, por supuesto, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, Cyndi Lauper, en fin. Y justamente Jones coescribió esta canción para recaudar dinero con el fin de ayudar a quienes sufrían hambruna devastadora en Etiopía. Prácticamente es un poquito de la carrera de Quincy Jones, que de verdad era uno de los grandes del mundo del espectáculo. Y también les cuento que tras dos semanas de la muerte del cantante Liam Payne, pues su cuerpo está siendo trasladado en avión a Reino Unido y esperando que su funeral se celebre la semana que entra. En estas dos semanas, el cuerpo del ex integrante de One Direction fue sometido a diversos análisis para culminar las investigaciones de qué fue lo que le ocurrió en ese trágico accidente que le quitó la vida. Sin embargo, pues los fiscales añadieron que aún tienen que confirmar que los resultados de las pruebas toxicológicas y tejido tendrán que completarse antes de que ocurriera esta repatriación. es por eso que tardaron tanto en todo este proceso. Hay que recordar que la muerte de Liam ocurrió el pasado 16 de octubre en un hotel en Argentina y desencadenó una investigación que los peritos vincularon inicialmente a un episodio psicótico inducido por sustancias sin participación de terceros, aunque esas sustancias, pues se habla de que eran entre cocaína rosa con ketamina, metanfetamina, crack y benzodiazepina. Así que, pues, prácticamente un cóctel de drogas que al parecer me hicieron alucinar y que terminara prácticamente en el suelo y muerto. Y también les cuento que el actor James Van Der Beek, famoso por su papel protagónico en la serie de Dawson Creek, pues fue diagnosticado con cáncer colorrectal, según informó el propio actor, quien mencionó que desde hace tiempo ha estado lidiando en privado con este diagnóstico y también tomando medidas para resolverlo y con el apoyo de su increíble familia, pero dijo, pues está optimista y se siente bastante bien, sin especificar bien en qué consiste su actual tratamiento o en qué etapa de recuperación está o más detalles de su enfermedad. Van Der Beek trabaja activamente en crear conciencia sobre estos padecimientos y bueno, pues esperemos que se recupere. Pero quien vivió un tremendo susto también este fin de semana fue el cantante británico Morrissey, y es que él se vio obligado a interrumpir un concierto al cantar una canción después de que varios fans pues se subieron al escenario durante un concierto que estaba ofreciendo él en Dallas, Texas. Todo sucedió el pasado sábado cuando estaba en pleno show. De pronto, una mujer bastante emocionada logra colarse hasta el templete para abrazar a su ídolo. Y aunque Morrissey, pues sí, le devuelve el abrazo a su seguidora, pues resulta que varios miembros del público, al ver que ella pudo, pues también dijeron, ah, sí se puede, pues vámonos para arriba. Así que se suben todos ellos al escenario, entra la seguridad del cantante, pero obviamente ya eran rebasados. Así que lo que hicieron fue tratar de resguardar al artista, a Morrissey. Pero en algunos de los videos que ya se filtraron en redes se puede ver a un miembro de su equipo pues alejándose del escenario, cojeando, ayudado por otro miembro también de su equipo que aparentemente va herido. Así que el concierto terminó abruptamente, provocando el enojo del público y obviamente la sorpresa de Morrissey. Y en lo local, bueno, pues ya prácticamente para despedirme les digo que desafortunadamente el día de ayer falleció don Paco Camarena, quien dio vida y destacó como productor, promotor artístico y representante de grandes figuras de la música, entre ellos los Bukis, los Muecas, Luchas Villa, los Jonix, Vicente Fernández, entre muchos más. Jenny Camarena, su hijo, es quien compartió esta lamentable noticia a través de las redes sociales. Y bueno, don Paco Camarena falleció a los 75 años de edad, era originario de Tepatitlán, e insisto, fue pionero en los espectáculos en nuestra ciudad, así que descanse en paz don Paco Camarena Nario. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
No sé si tuviste la oportunidad de ver, Katy, ayer el arranque de la serie Como Agua para Chocolate en Max.
No tuve la oportunidad de verla, la verdad.
Bien, pues yo me di un clavado, digo, no la pude terminar porque había que irse a acostar, pero luego platicamos. Por lo pronto te diría que la estética de la imagen muy interesante, el manejo de la serie en primer capítulo, pues sí, atractivo, así que vamos a darle una revisada completa y luego lo platicamos.
Lo veremos esta semana y ojo porque está en la producción Salma Hayek, una mexicana que sigue buscando hacer cosas en México.
Así es, gracias por el reporte, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos.
¿Alcanzamos? No, ya no alcanzamos, prácticamente nos estamos ligando al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos con su participación y más información local.